Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Bueno, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo a través de Spreaker, de Spotify, de Radio Garden, de Deezer, bueno, por muchas partes, o en vivo a través de, por ejemplo, la aplicación de la Universidad del Rosario. Les contamos que seguimos pues grabando el programa de manera remota, obviamente, para seguirnos cuidando y que una ola no, por lo menos no le pegue tan duro al personal y estudiantado de la universidad, pero siempre estamos muy bien acompañados, por ejemplo, con nuestro control master Nelson Duarte, como siempre, y pues en este espacio que siempre le agradecemos a nuestro director Sebastián Ríos. Le agradecemos también mucho a Fármacos Soma por patrocinar algunos de los programas de la universidad, incluyendo el nuestro. Y también le doy la bienvenida a nuestra querida Sofía Ariza, nuestra más reciente integrante de la mesa de trabajo. Entonces quisiera saber cómo está Sofía el día de hoy.
Hola, muy bien, buenos días a todos y a todas. No estuve la vez pasada porque ya me inmunicé, por fin me vacunaron. Entonces estoy por ese lado feliz, creo que hoy no está haciendo tanto frío, entonces creo que comenzamos el día bien.
Sí, 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 me alegra mucho eso. Creo que con eso cada día estamos más cerca de poder volver todos. Y bueno, con lo del frío tengo un poco de dudas, pero haremos lo mejor por tratar de hacer al menos ameno el rato con frío. En un rato nos va a estar acompañando también Daniel, pero pues hoy tiene bastantes compromisos en la mañana, entonces lo estaremos extrañando unos minutos del programa. Pero bueno, de todas maneras les contamos que hoy vamos a estar hablando de una novela de una autora argentina, y la novela se llama Cadáver Exquisito. Si alguno de nuestros oyentes lo ha leído, pues no sé, a mí me encantó, entonces es bastante emocionante. Si alguien tiene curiosidad, se la recomendamos desde ya. Y bueno, más adelante entonces haremos ya el desarrollo, pero pues los dejamos ahí como antojados del tema. Y por ahora pasamos, como siempre, a nuestra primera sección, en donde les damos unos daticos curiosos de temas bien random. Entonces, hoy, para que fuera, ¿cómo se llama eso? Prudente y consecuente y relacionado, nuestro querido Daniel, el ausente, nos propuso traer datos curiosos sobre carne, pollo o pescado, de forma culinaria. Entonces, bueno, creo que vamos con esta primera sección, con datos sobre carnecita. Entonces, ahí vamos.
And after school he sold the most amazing pictures. Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Empezamos entonces con nuestros datos curiosos sobre carne. Entonces quisiera pedirle a nuestra querida Sofía si puede empezar con los datos que nos trae.
Sí, claro, no hay problema. Bueno, aquí en un intento de legitimar el hecho de que todos consumamos pollo, les vengo a contar primero que el pollo, o bueno, su caldo, es un aliado contra los resfriados porque obtenemos cisteína, que además de ser un buen antioxidante, también es un aminoácido que es perfecto para remover la mucosa del sistema respiratorio. Si le agregamos un poquito de jengibre, siempre nos va a sacar de esas gripas súper malucas, y sobre todo si usted vive acá en Bogotá, donde el clima es tan variante. El segundo dato sobre el pollo, para que usted empiece a consumirlo, es que el pollo nos hace feliz. ¿Por qué? El pollo tiene una concentración de la vitamina B6, ¿sí? Entonces este ingrediente permite crear neurotransmisores que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo, nos dan como un shot de dopamina y también nos ayuda a aumentar la serotonina, ¿sí? Además, en muchos casos, dicen estudios, que ayuda a mejorar la concentración.
Vea pues, ¿será que eso quiere decir que a las niñas de verdad si les gusta el pollo frito? No lo sé. No sigamos con la canción, pero el que entendió, entendió. Bueno, mil gracias, Sofía, por los datos. Yo traigo unos como más generales sobre carne. Y es que hay 4 países en el mundo en donde se ha registrado que se comen más de 100 kilos de carne por persona cada año. O sea, son los que han cruzado el umbral de los 100 kilos de carne al año por persona. Y estos países son, en primer lugar, Estados Unidos, le sigue Australia, luego en tercer lugar Nueva Zelanda y en cuarto lugar Argentina. Pues no sé, me parece muy curioso ver ahí Australia y Nueva Zelanda, creo que entonces no tenía, o sea, no sabía absolutamente nada de su gastronomía y no sabía que fueran tan grandes consumidores de carne, pero lo son. Y el segundo dato que traigo es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, ha estimado que en 2028 la producción mundial de carne va a crecer en un 13%, es decir, que ya vamos a estar alcanzando casi 364 millones de toneladas de carne producida al año. Entonces, bueno, esos eran mis datos, un poco menos divertiditos que los de Sofía, pero pues ahí está. bueno, les quedamos viendo los de Daniel, porque cuando entre pues ya estaremos seguramente hablando de otro tema, pero bueno, yo creo que Sofía, más bien le pregunto, ¿será que leemos los datos de Daniel y no los dejamos pendientes?
Sí, seamos organizadas por una vez en estos días.
Por una vez. Bueno, ¿qué le parece, Sofía, si usted lee el segundo y yo leo el primero?
Perfecto. ¿Sí?
Listo. Entonces, el primer dato que nos traía Daniel es que, bueno, la India es el menor consumidor de carne del planeta y no llega ni siquiera a los 4 kilos por individuo al año. Pues, como todos sabemos, allá no se come mucho carne en general y mucho menos carne de res. Entonces creo que tiene como bastante sentido ese dato.
Y el segundo dato es que en 2017 el chef holandés Diego Wick creó la hamburguesa más cara del mundo, valorada en 2.300 euros. Esta estaba preparada con carne de vaca japonesa Wagyu, langosta Oyster Chilled, infusionada con ginebra Hermit Dutch Castle, trufas blancas y queso Remueker. ¿Cuál era la necesidad? Pero está bien.
Eso sí, es por la excentricidad. Pero bueno, entonces estos fueron nuestros datos sobre carne, pollo y bueno, fallamos un poco con el pescado, pero pues digamos que mencionamos langosta, digamos que cubrimos todos los frentes. Y ahora sí podemos pasar entonces a hablar de el tema, digamos, principal del programa de hoy. Entonces vamos a la siguiente sección para pues ir con el grueso.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, empezamos entonces, y antes de hablar de canibalismo directamente, vamos a hablar un poco en general de la distopía, porque pues la novela de la que le vamos a hablar en un poco en la segunda mitad del programa, que es Cadáver Exquisito, sí se da dentro de algo llamado distopía. Entonces quisiera empezar hablando de eso con Sofía, describiendo un poco qué es una distopía, qué características tiene de pronto, y al final mencionar algunos de esos autores principales. Entonces, Sofía, adelante. Sí.
Bueno, una distopía en el mundo literario, porque pues también la podemos ver en el mundo del cine, pero en el mundo literario es una representación ficticia de un mundo futuro desalentador e indeseable para la humanidad, en el que frecuentemente nos encontramos con personajes valientes o que se sienten atrapados en la sociedad en la que les tocó nacer, se sienten oprimidos, ya que la mayoría de las personas viven en la clandestinidad sin ser en muchos casos consciente de eso. En un subgénero de ciencia ficción que nos avisa y critica las consecuencias de muchas de las situaciones que vivimos en la sociedad actual. O en palabras del autor Enrique Páez, nos muestra el futuro deshumanizado que construimos nosotros mismos en la actualidad. Dicho de esta manera, una distopía puede sonar más o menos como literatura depresiva o catastrófica, ¿sí? No obstante, este tipo de ficción tiene un poder de atracción increíble para los lectores, porque nos vemos sumergidos en un escenario horrible, en un lugar inhóspito e injusto, donde la mayoría de la gente ha perdido cualquier tipo de esperanza o razón. Una de las características más importantes de una distopía, o que puede ser, digamos, como el eje central de su creación, es la deshumanización. Los gobiernos tiránicos, los desastres ambientales, perdón, y otras características asociadas con un declive cataclísmico de la sociedad. Ejemplos de, digamos, de este subgénero es 1984 de George Orwell, El cuento de la criada de Margaret Atwood, Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro, que fue premio de literatura en 2017, Un mundo feliz de Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, entre otros. Hay tipos de distopía, como ya les he mencionado, ¿sí? O bueno, como ustedes ya han podido inferir, están las distopías tecnológicas o científicas, que es una sociedad que es controlada por avances tecnológicos, como sistemas de vigilancia, robots, inteligencia artificial, entre otros. Digamos, en el mundo del cine, uno puede decir como, ay, yo, robot, o Black Mirror, ¿sí? Otro tipo de distopía es la aventura distópica, como podemos encontrar en Los Juegos del Hambre, de Susan Collin, The Battle Royale, de Koshu Takani, y Los Corredores del Laberinto, de James Dashner. Otro tipo de distopía es las distopías de control burocrático. En este tipo de distopías, el control de la población se ejerce mediante leyes, burocracia, y un continuo papeleo que obliga a la gente a pasar la mayor parte del tiempo en situaciones estresantes. Un ejemplo es la película Brasil, en la que el error burocrático al escribir un nombre implica la detención de un inocente y cómo el sistema burocrático no puede tener fallos. Otro ejemplo es la novela El proceso de Kafka. Distopías filosóficas o religiosas también podemos encontrar. En este caso son los grupos religiosos o filosóficos los que oprimen o son oprimidos por la sociedad. Por ejemplo, El cuento de una criada de Margaret Atwood en Estados Unidos está regido por un grupo cristiano. Y la última, digamos, o el último tipo de distopía que yo les puedo comentar el día de hoy son las distopías corporativas, en donde esta presión está generada por una corporación que toma el control de la sociedad. Ejemplos es Ready Player One de Ernest Cline y la película Minority Report. Características como tal que uno puede encontrar en este subgénero, pues ya les mencioné una, la deshumanización, puede ser, ¿sí? Y vamos a encontrar también una dualidad de opresión / rebelión, esta tensión siempre. Generalmente hay un gobierno o una institución privada que controla y oprime a los individuos hasta el punto de obligarles a vivir, digamos, del modo en el que ellos quieren, ¿sí? No obstante, siempre está el protagonista o protagonistas de obras ficticias que en un momento de claridad cuestionan y se rebelan ante el sistema para cambiarlo y pues liberan a la sociedad de esa presión. No siempre pasa, pero pues uno puede ver esta, como este común, denominador común en varias obras. Y ya, eso es lo que les cuento de una distopía. Sabemos que es el antónimo de utopía al saber que pues es un mundo imperfecto, ¿no? Al lugar donde no queremos llegar.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra querida Sofía. Y de paso, aprovecho mi interrupción para darle la bienvenida a Daniel de Asa, que ya se pudo conectar con nosotros. Entonces, bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por venir al programa. Bueno, espero que se encuentre muy bien.
No, primero, qué pena por llegar tan tarde, pero había como un trancón de internet, no sé si me sé explicar, pero como que el internet no servía, luego traté de llegar a un lugar donde estaban en obra, o sea, estaban como destruyendo la calle del frente, entonces como que fue como medio distópico entrar al programa, pero no, pues feliz de pues proponer este tema, de poder abordarlo con ustedes. Y tengo entendido que ya dijeron mis datos de carne, entonces voy a complementar dos cositas que propone Sofía sobre la generalidad de la distopía. Efectivamente, como ella dice al final, la idea de la distopía pues surge de la primera noción que hay de la utopía de Tomás Moro, de este libro donde buscaban el no lugar ideal, este lugar, pues va a sonar redundante, pero como este lugar utópico ideal, como una casa de ángeles, se podría decir. Entonces, lo que se desarrolla es que John Stuart Mill coge este concepto de la utopía y dice, bueno, si la utopía es un lugar feliz, la distopía va a ser también un lugar ideario, imaginado, pero no va a ser feliz, va a potencializar todos los males de la sociedad y los va a llevar al extremo a construir una sociedad, ¿no? Entonces, de ahí se construye, digamos, una representación imaginaria de una sociedad con unas características negativas que van a generar un deterioro en la moralidad. Ese yo creo que es uno de los grandes puntos. Y el segundo, también para abundar sobre como las distopías en la literatura, me gustaría como mencionar esta novela que fue, pues según algunos autores y algunos críticos, primogénita del género, que es Nosotros, de San Martín, un escritor ruso, que lo que nos propone es una sociedad futura, pues digamos en una especie de ciencia ficción, donde las personas van a tener un gran líder, ¿sí?, que va a alienar la sociedad y la moralidad y la como el comportamiento de los humanos. Entonces lo que vemos es que pues esta novela va a ser el punto de inspiración de Bradbury, de Huxley, de Orwell, y eso ya se va a generar como este canon literario que pues bien Sofía explicó muy bien sobre cómo van a ser las distopías, con esas características de exagerar un poder o incluso algo que uno entiende como cotidiano para destruir la sociedad o degenerarla a un punto, digamos, como límite. Yo siento que esos son los puntos que uno quisiera tratar antes de pues explorar más en la novela que que trajimos, pero es para pensar eso. Es como, también le dejo esa pregunta a Daniela y a Sofía, como, ¿qué creen que se está, o qué es el malo, o quién es el malo en la novela que vamos a ver? ¿Quién es y qué vamos a o qué ustedes, según entienden, qué es lo que más se exagera, digamos, en esta distopía que vamos a charlar?
Pues se exagera la crisis de comida y que toca recurrir a comer personas, ¿no? No sé si se puede identificar en sí como un villano, así como, no sé, como en muchas distopías que sí hay como un líder específico, no sé.
Yo les comento mi idea, les comento mi idea y pues después me dicen qué piensan. Yo releí esta novela este fin de semana para el programa y sentí que lo que se exagera es una crisis, digamos, del capitalismo salvaje en todo su extenso, o sea, como en toda su palabra, ¿no? El capitalismo salvaje, donde lo que sucede también es que los frigoríficos no dejan de decir debemos seguir produciendo, ¿sí? La economía debe seguir construyendo un bien que pueda servir para el consumo. De ahí que pues se genera el problema de que se están criando seres o personas. Pero yo siento que lo que más se exagera, digamos, o lo que abruma a la sociedad, es más allá de la crisis alimentaria, es la crisis, digamos, del capitalismo salvaje que no quiere, digamos, salir de su statu quo, y lo que propone es reemplazar la carne de animales con la carne de personas.
A mí eso me hace que el malo, o sea, siguiendo lo que tú estás diciendo, entonces, porque, a ver, en el momento en el que nosotros vivimos ahora, creo que al final quedamos como medio conspiranoicos, porque llegamos, bueno, yo llegué a la conclusión de que el malo fueron los países, ¿no? O sea, esta gente la hizo, logró montar esta narrativa de que se necesitaba comer carne humana porque era la única manera de sobrevivir, ¿no? Pero que la mano, pues, bueno, de trasfondo tenía lo que estaba diciendo en este momento de Asa, de que, hey, pues, jaja, la verdad es que no, todavía sí podemos seguir comiendo, yo que sé, conejo, pero, pues, esto da más plata, al final, y estamos, entre comillas, arreglando otro problema que es la sobrepoblación, ¿no? Entonces, para mí, viéndolo de esa manera, creo que el malo sí fueron los países, o bueno, esta alianza que hicieron entre países para legitimar este consumo, ¿sí? Y pues el trasfondo es lo que tú dices, este capitalismo salvaje, algo absurdo, ¿no? Algo grotesco.
Bueno, pero yo les propongo, antes de seguir de pronto, hacer no un resumen detallado, pero sí algo suficiente para que los oyentes que no han leído la novela se puedan ubicar un poco mejor en qué diablos estamos hablando. Entonces, no sé si le puedo pedir a Daniel que pues nos cuenta que tiene la novela un poco más fresca en la cabeza, que nos cuente un poco un resumen muy general, como un contexto más bien de la novela, y entonces para poder ubicar a los oyentes y después sí empezar, digamos, a hablar en detalle, pero
listo, pero para pues, quedar con bueno, Daniela puede dar fe que yo soy muy malo, yo no respeto los spoilers, entonces pues de antemano les pido perdón si me tiró la novela. Creo que mi función es gran parte de mi vida es tirarme novelas. Pero bueno, entonces, se parte de una sociedad ni tan futurista, o sea, podría decirse una sociedad próxima a este 2021 que estamos viviendo, o pues a esta época que se está viviendo, donde llega un virus inexplicable, que lo que se genera a consecuencia del virus, se le prohíbe comer carne a los humanos. Entonces, porque la carne se vuelve fatal para el ser humano. Carne en el sentido en que los animales empiezan a ser como cazados para ser eliminados, porque todo tipo de animal se presupone que puede llegar a tener el virus que puede matar al ser humano. Ese es como el primer gran contexto, el gran espacio. Estamos situados en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades donde más se come carne, que eso también me parece interesante. Y lo que se genera es que por un acuerdo entre los frigoríficos y para seguir como esa continuidad de la producción de carne, se empiezan a cultivar personas o a criar personas en criaderos, digamos, es que todavía no sé si, pero sí, seres, digamos, humanos, se empiezan a criar para el consumo de la sociedad. Esta es la vida de Tejo, de Marcos Tejo, donde nos narra, él siendo uno de los gerentes o de los directivos de un frigorífico en Buenos Aires, cómo es esta época de transición donde se empieza a criar, a fanegar y a pues matar para la producción de carne a seres humanos para consumir en la sociedad. Yo siento que ese es el principal, digamos, espacio o generalidad. No sé, Sofía o Daniela, si me falta algo. Estoy andando acá sobre un campo minado para no dañar la novela, entonces como que me estoy volviendo una solapa para evitar problemas.
Sí, no, me parece que está muy bien. Creo que pues quisiera añadir, no es que haya faltado algo en la contextualización, pero sí como para darle más identificación como distopía, también hay como este control del lenguaje, ¿no? Entonces, a las personas que son para comer, no les dicen personas, no se les puede decir humanos, no se puede decir que han sido asesinadas, sino que han sido criadas. No están en una carnicería, sino en un frigorífico, no se les dice persona, sino producto, como estas características de las distopías, de las novelas distópicas sobre todo, en cuanto al control del lenguaje, controles constantes del gobierno.
Y como esa idea de conspiración, ¿no? Como que esa idea de conspiración está como transversal. Mi conclusión cuando leí la novela es que ya uno no puede decir se acumuló el ganado sin pensar en esta novela. Pero bueno, eso después, eso
Se
después lo decimos.
rejuntó. Ay,
Si
no.
se la rejuntó el ganado, creo que ya va a tener otro significado. Pero bueno, esa es como la generalidad de la novela. Es la novela de Agustina Basterrica, Argentina. Y no sé qué más decir en esas de generalidades.
A mí me gustaría decir algo que creo que como que hasta ahora me doy cuenta y es que pues no, a ver, la distopía como tal, o sea, para Marquitos o para Marcos, que es el protagonista, hay una distopía desde un inicio, ¿sí? Que es como, ¿cómo es posible que nosotros estemos consumiendo a gente, ¿sí? O sea, que nosotros que estemos practicando el canibalismo y que todo el mundo esté tan tranquilo, ¿no? Eso es lo principal. Creo que eso es como lo que hace, lo que uno dice como denso, complicado, ¿sí? Se refuerza con este tema del uso del lenguaje que dice Daniela, pero creo que más a fondo es este choque de, no sé si decir de valores, pero es este choque de decir como complicado decirle ganado a un grupo de personas, ¿no? Que fue lo que critica la pasada de Asa, de no sé si decirle personas, pero no, bueno, aquí okay, seres humanos, ¿no? Ya utilicémonos más como una especie en vez de darnos esa calidad de persona con derechos y obligaciones que tiene derecho a vivir, ¿no? De manera digna. Entonces, se me hace importante mencionar eso como para que las personas que nos estén escuchando pues tengan idea de qué es lo impactante, ¿no?
Sí, y ahí de pronto también me voy a meter en terreno spoileroso, pero creo que aunque nuestro personaje principal, Marcos, no está totalmente cómodo con la carnicería de personas, no le, digamos, su argumento no es como son humanos, deberían tener vida digna, sino que él tiene como una. No sé, solamente le incomoda, le perturba profundamente comer carne por otro evento. Entonces tampoco, como que a lo largo de la novela vamos a ver que en realidad los estamos asesinando, esto es terrible, son personas, deberíamos como enseñarles a hablar, deberíamos, ¿sabes? Sino era como algo más de impacto personal. O sea,
Más oscuro, ja, 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 ja.
Pero lo que yo les, pues lo que yo les dije a ustedes cuando leímos la novela es que tanto la novela como Marcos buscan es solucionar el problema de la vida de Marcos, no desaparecer la distopía. Entonces, eso también me parece interesante porque creo que en otras novelas podemos ver más como eso de intentar como desmantelar el sistema y encontrar aliados y todo, y acá pues creo que es un poco más, pucha, me metí en un bollo, ¿qué voy a hacer al respecto?
Total.
Entonces, pues bueno, creo que con esta introduccióncita a la novela podemos hacer nuestra pausa como siempre. Y cuando volvamos vamos a hablar ya un poco más en detalle de pues de la novela y de lo que podemos encontrar en ella. Entonces volvemos en unos minuticos. You should have seen the bastard who was carrying the axe. He was a sick man, he had murder in his heart. And then we reached the Franklin River, and it took 2 days to cross. We were wet and almost starving, and for food we're at a loss. Estás escuchando La Mala Hora.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
¿Sabías que donando mensualmente el 1% o más de tu salario contribuirás a la educación y los sueños de nuestros estudiantes rosaristas que en este tiempo de crisis tanto lo necesitan? Si deseas ser parte de esta bonita e importante causa, escribe al correo filantropia@urosario.edu.co con el mensaje: yo quiero aportar por nómina mensual un granito de arena al fondo de becas Sueño Ser, y a vuelta de correo recibirás toda la información. Con tu aporte podrás participar en la rifa de unos audífonos inalámbricos. Juntos con el corazón rosarista haremos muchos sueños realidad.
¿Cómo has imaginado la Colombia de tus sueños? Comparte tu visión de país a través de un microdocumental de 1 a 2 minutos. Entregaremos estímulos de 3.500.000 pesos a los mejores contenidos audiovisuales y abriremos talleres en narrativas audiovisuales. Transforma el país a través de tu imaginación y tus ideas. Conoce más información en www.lacolombiaquesoñamos.co y en www.mintic.gov.co.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Somos la Universidad del Rosario, 368 años aportando a la educación de Colombia. Y estamos orgullosos en anunciar que somos la primera universidad del país en recibir el premio a la excelencia, EFR, Empresa Familiarmente Responsable. Distinción otorgada a las organizaciones que crean un entorno laboral, educativo, incluyente y de calidad para su comunidad. El compromiso es contigo, con tu equilibrio y bienestar. Somos Universidad del Rosario.
Todas las voces. Un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora
todos los domingos a las 12 del mediodía por Urrosario Radio,
asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Hemos vuelto de nuestra pausa
Y con esta gran canción de Soda Stereo de fondo, empezamos a hablar en detalle de esta novela de caníbales. Entonces, bueno, le quisiera preguntar a Sofía y a Daniel si nos pueden contar algo sobre la autora. Yo no, la verdad, no encontré mucho de ella. Sé que ha publicado varias cosas últimamente, pues como en esta última década, pero así como muchos detalles, no. Entonces, si alguno se ofrece a contarnos de ella, bienvenido.
Bueno, pues yo comienzo con algo muy chiquito porque pues lo que dice Daniel es verdad y poca información, pero porque, bueno, a diferencia de muchas personas de las que ya hemos hablado aquí en el programa, ella todavía sigue con vida. Ella nació en 1974 en Buenos Aires, Argentina. Ha publicado libros, ¿sí? Y su último libro se llama 19 garras y un pájaro oscuro en el 2020 y Cadáver exquisito fue publicado en el 2017. Ha ganado varios premios. El primer premio que ganó fue el premio municipal de la ciudad de Buenos Aires con cuento inédito en 2004-2005 y el primer premio de del concurso número 28 de concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez. Aparte de eso, sé que es muy activa en Twitter y sé que tuvo una entrevista con El Espectador que en donde pues el título, bueno, la frase más es llamativa fue que ella procura ir al hueso de la cuestión, ¿no? Y ya solamente tengo eso de ella.
Pues yo siento que para complementar, bueno, Agustina Basterrica era una escritora, digamos, que no había salido de Argentina, ¿no? O sea, era muy conocida, digamos, en el área local, hasta que Cadáver Exquisito la llevó a Latinoamérica, e incluso ya hay una versión en inglés que me parece muy, muy particular el nombre, que se llama Tender is the Flesh, como que tierna es la carne, algo similar. Entonces también me parece muy, muy particular. Y Cadáver Exquisito en Estados Unidos fue premiada como una de las novelas de terror del año pasado. Y eso ha llevado a que su nombre, digamos, sea más conocido tanto en los aspectos latinoamericanos, como pues nosotros somos un ejemplo, como en Estados Unidos, ya que es de las pocas escritoras, digamos, del género femenino, que han nacido en Latinoamérica y han sido premiadas y reconocidas en Estados Unidos, en un género donde Estados Unidos es tan importante y tan como que tiene tanta cancha como es el género del terror. Entonces digamos que eso sí la ha hecho como llegar a muchas esferas de la alta cultura literaria en los últimos meses. Y lo único que yo también podría decir y podría sumar es que ella tiene también un rol periodístico. Y dicen que, por ejemplo, para esta novela sí tuvo que ir a frigoríficos, hablar con carniceros y como que empezar, no sé si decir empaparse del tema, pero pues sí podría decir como que empezar a ir rondando el tema antes de la escritura.
Perfecto, muchísimas gracias. Creo que será el contexto que debíamos dar para presentarla a ella. La verdad, sí, me ha gustado mucho cómo escribe. Pero bueno, entonces ya les hablamos un poco de algunos temas que aborda entonces la novela, ¿no es cierto? En cuanto al capitalismo, lo que mencionaba Daniel, pero creo que hay de pronto otros que no hemos tocado. ¿Cuál de pronto se les ocurre a cada uno que nos haría falta?
A mí se me hace, bueno, y muy acorde con lo que estamos hablando, bueno, con lo que algo que mencionó de Asa, de que la catalogaron como uno de los mejores cuentos, bueno, libros de terror, y es que cuando uno lee este libro, uno no sabe, ¿estoy leyendo un libro de terror o estoy leyendo una distopía? O son ambas, ¿no? Porque cuando usted lo comienza, uno al inicio dice como, ok, listo, bizarro, pues la construcción de este mundo, bizarro las dinámicas que la gente ha adoptado y en las que pues también se mueve el protagonista, ¿no, Marcos? Pero va a llegar momentos en los que usted dice, Jesús, ¿por qué estoy leyendo esto? O sea, quiero leer, pero esto me produce, me impacta, ¿saben? O sea,
no, me impacta, pero no puedo detenerme.
Sí, o sea, me duele, pero necesito seguir.
Ok.
Y porque uno dice, esto me genera, o sea, me genera repulsión, pero también me genera mucho miedo en la manera en la que lo está narrando. Y yo digo, como ahí es cuando uno dice, esta autora es una tesa, ¿sí? Porque logra que usted se, o sea, digamos, logra que usted se abstraiga, ¿sí? ¿Se dice bien así?
Sí.
Gracias. Y usted se imagina, digamos, ahí como el protagonista o, digamos, como un sujeto adicional en la obra, viendo lo que está sucediendo, ¿sabes? Entonces, uno dice como, esto me dio miedo o esto generó una impresión en mí. Ahí es donde yo digo como, estamos hablando de terror o distopía, ¿saben? Y creo que, pues, el hecho de que nos den luces de que en Estados Unidos haya ganado este premio, o que ella misma se catalogue que ella es una autora de terror, uno dice como que esa fue la intención de ella, pero siento que logró mezclarlo muy bien, o bueno, o la distopía fue un recurso en el que utilizó para poderse mover y crear algo como tan bueno, ¿no? O sea, porque es muy complicado que uno logre quedarse, digamos, que lo hipnoticen a uno de esta manera en este libro.
Bueno, pues digamos que yo ahí, retomando la pregunta de Daniela, yo siento que uno de los temas que a mí me parece muy particular es también como esta noción del sujeto de derechos, ¿no? O sea, ustedes saben que yo soy extremadamente ñoño, pero me parece bastante particular esto de la capacidad de saber quiénes tienen derecho y quiénes no tienen derecho, ¿no? Esta idea de catalogar jurídicamente a esta sociedad me parece algo muy interesante que la escritora, digamos, nos plasma muy bien y que también es como bastante impactante, ¿no? Porque pues yo me sentí leyendo casi unas cuestiones incluso coloniales donde estaban estas lógicas de castas totalmente arraigadas en la sociedad. Yo siento que en esta novela está también, digamos, esa lógica de castas, de la jerarquía, del derecho, del mejor derecho, del que no tiene tanto derecho, ¿sí? O sea, porque digamos que el sujeto, el animal, digamos, el humano que va a ser consumido, si ustedes se dan cuenta, tiene ciertos derechos, pero no todos, ¿no? Entonces tiene el derecho a que no sea violado, que no sea, digamos, agredido sexualmente, pero si yo le puedo quitar una mano sin matarlo, puedo hacerlo. Entonces como que esa lógica, digamos, detrás de los derechos me parecería interesante, me parece que es un tema curioso. Y pues complementando lo que propone Sofía, yo siento que Agustina es una escritora brillante que raya con la genialidad en esta novela, en el sentido en que nos lleva como de la mano a decir, oigan, esto es distopía, esto es distopía, esto es distopía, pero en las últimas dos páginas nos dice, upsí, esto es terror, esto es crueldad, y esto es como que la magia de la literatura es esa, ¿no? Como que uno en un párrafo puede sentir mil emociones, yo siento que con esta novela uno la siente, ¿no? Entonces yo siento que nos propuso una estructura distópica, ¿sí? Una estructura de una sociedad que se abrumó por el consumo de carne humana, por el capitalismo salvaje, por el frigorífico, por la teoría conspirativa, por el virus que posiblemente no existe, y al final nos muestra cómo de las distopías también puede salir el terror más cruel y más humano, que es esas últimas páginas. No sé ustedes qué opinen.
Sí, de acuerdo. Pues yo quería decir algo así, y es que creo que la distopía se presta mucho para construir el mundo que luego va a dar miedo, ¿no? A mí sí me quedó dando vueltas la cabeza y el estómago como 3 días después de leer esto. Aparte yo lo estaba leyendo por la mañana y fui a almorzar y había como carne de res y yo era como así,
chuleta, no me
no, de verdad era como impactante. O sea, genuinamente, si están leyendo la novela, por favor, antójense de leerla, léanla, disfrútenla, pero no tengan una comida cerca porque genuinamente no la van a poder disfrutar.
Perfectamente, esto se puede leer haciendo una picada, no mentiras.
Sí, sí.
Si usted tiene la valentía de hacerlo, hágale.
Si tiene la mentalidad de uno de esos sujetos que llevaban experimentos psicológicos a principios del siglo XX, hágale. porque sí, creo que se necesita mucho, no sé, me impactó muchísimo, 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 y creo que ahí está el elemento del terror, ¿no? A mí difícilmente algo me impresiona tanto y difícilmente algo me perturba y me da como miedo, y creo que esta novela sí lo logró bastante bien. Además de lo que decía Daniel al final también, ¿no? Uno termina sintiendo muchísimas cosas en un solo párrafo.
Pues ahí yo...
Le alcanza a meter humor. O sea, es que es impresionante esta señora, me parece lo máximo.
Yo quería decir algo ahí chiquitico, y es que creo que a uno le causa esa impresión, es también por lo que hice de Asa, ¿no? ¿En dónde está esta línea que me separaría a mí, si estuviera en ese contexto, de ser procesada? ¿Saben?
Es que básicamente lo que estamos viendo es una sociedad que, ustedes no sé si han leído este del John Rawls, lo del velo imaginado y la lotería natural, es como que esta sociedad es la lotería natural, perfectamente usted puede nacer siendo burgués, aristócrata, adinerado y privilegiado para consumir carne, o usted puede nacer dentro de un frigorífico y pues paila, va a ser consumido. Yo siento también que uno de los puntos que hay que también analizar es, por ejemplo, 1984, Un Mundo Feliz, Fahrenheit, nos proponen un personaje que se quiebra y se acepta dentro del sistema, pero como derrotado, ¿no? O sea, volvamos a las novelas. Orwell, Huxley y Bradbury nos proponen un personaje y un héroe que trata de cambiar y al final es consumido, ¿no? Es derrotado después de dar la batalla. Acá, y estoy andando en campo minado, por favor, emisora, me censuran, sí, spoileo, no mentiras, pero... Acá yo siento que el personaje no queda quebrado. Acá el personaje no queda derrotado. Acá el personaje da un giro de tuerca que se sale de la distopía, que es lo que me parece más interesante, ¿sí? O sea, cuando estábamos hablando de esto en el grupo de literatura, una de las personas dijo que este era un final de género. Volviendo a leer la novela, siento que el final no fue un género distópico, fue un género terrorífico. Porque si ustedes se dan cuenta, como les digo, las tres novelas, o sea, la tríada del triunvirato de las distopías, nuestros héroes tratan de luchar contra el sistema los absorbe y ellos quedan como adiestrados y adoctrinados. Acá el sistema no va a absorber a Marcos Tejo. Acá Marcos Tejo nos va a demostrar desde un giro de tuerca narrativo que no estábamos viviendo una distopía, estábamos viviendo el género de terror en una sociedad futurista con ciertas características. ¿O no sé ustedes qué opinan?
Sí, o sea, yo veo que ella utilizó la distopía como un recurso para montar su mundo, ¿saben? O sea, por lo mismo, nosotros en algún momento llegamos a discutir de que se siente como si uno al inicio estuviera conociendo todo el mundo, está conociendo las dinámicas, está conociendo cómo es que la gente se adaptó, ¿sí? Uno también tiene una sensación de que este tipo hay algo que le sienta mal, ¿sí? Quién sabe las razones, léanselo. Pero yo también, o sea, y averiguando para este programa, yo dije, ok, si usted se pone a analizar, Cadáver Exquisito, hay una incomodidad, más no está esta dualidad que uno puede ver en otras novelas que se catalogan como distopías, ¿sí? Y creo que eso es algo importante a resaltar.
Sí, sí, sí. De acuerdo. Siento que pues estoy de acuerdo con Daniel en que el personaje no queda destruido al final, sí, o sea, no es Winston, ¿cierto? No hay resignación en un punto. Había algo como una
traba. No hay derrota, ese es el punto, no hay derrota.
Se raya, esa es la expresión, se raya.
Exacto, había como una traba de él mental y emocional que no le permitía entrar del todo al sistema y estar como full de cabeza ahí, pero nunca hubo como una resistencia de le voy a hacer una trampa a esto, me voy a tirar esta mercancía, me voy a tirar esto, voy a dañar el frigorífico. Digamos que el problema de él, sí, no era con la distopía, sino con su experiencia propia. Hay otro personaje, ¿cierto?, al que sí le molesta profundamente esto, porque, y acá también voy por terreno rocoso,
porque sí hubo un momento de transición, ¿no? O sea, el momento en el que aparece este virus en los animales y toca dejar de consumirlo y la gente quiere volverse vegetariana y no la dejan y es como súper insaludable, no sé qué, las proteínas no las van a encontrar en ninguna otra parte.
La del gluten, no mentiras.
hacen el paso, ¿cierto?, a comer carne humana. Y hay personas que vivían antes de la época de comer humanos, durante el momento del cambio y en el momento en que nos cuentan la historia. Y sí hay un personaje que nos cuentan que sí está muy rayado con esa transición.
No sé, yo siento que hay...
rayo es el de Marcos.
Exacto, ese es el punto, digamos. Y que incluso ese mismo rayo, y pues yo siento que ese personaje que se puede nombrar sin entrar a mucho, o sea, era el papá de Marcos, ¿sí? Y siento que la experiencia del papá de Marcos sí lo va a ir marcando y lo va a ir guiando a lo que él va a hacer, ¿no? O sea, es que yo siento que es, no sé, yo creo que yo voy a dejar hasta ahí para no generar un spoiler absurdo y quisiera preguntarles a ustedes si recomendarían esta novela y a quién, porque por ejemplo, en mi caso, yo le estoy dando, estoy compartiendo libros con mi mamá y sé que esta novela creo que no se la puedo prestar a ella, y menos en estos momentos, pero no sé, como que ustedes recomendarían esta novela y a quién, o sea, quisiera saber eso.
A ver, uno tiene que ser sincera, ¿no? Si usted no le gusta leer sobre sangre, no le gusta, digamos, escenarios muy, muy violentos que involucren sangre, si usted no se puede imaginar, digamos, una fractura y que se la describan, no lo lea, ¿sí? ¿Por qué? Por salud mental, no lo lea, para ahorrarse un buen rato. Por lo contrario, si no le molesta nada de esto, ¿sí? Y usted dice, pues, yo puedo, se la recomiendo. La verdad es una novela muy fácil de leer. Está escrita, digamos, no está esta definición de hace 100 años que a uno le tocaba abrir el diccionario y dice diccionario antiguo, no. Es muy sencilla de leer. Usted cree que uno llega a meterse en este dilema moral por el que pasa el protagonista. Le va a gustar mucho el final. Pero pues si no le gustan las cosas un poco grotescas y rayándolo en serio que usted tenga que parar de leer para seguir, no lo haga.
Sí, pues yo muy temprano en el programa sí dije que recomendaba esta novela. La recomiendo, durísimo. Pero pues obviamente lo que decía Sofía, ¿no? Si de verdad no va a poder almorzar, que le prometo que es una gran posibilidad, de pronto no. Pero...
Es más, si usted es vegetariano, ¿sí? Si usted es vegetariano y le duele siquiera lo que le están haciendo una vaca, no lo haga, compa, ¿sí?
Al revés, que lo lea. Yo creo que eso genera más compasión dentro de las estructuras de lo carnívoro.
Sí. Si le encanta la carne, léalo. Si no le gusta la carne, léalo. Si es vegetariano o vegano, léalo.
Si no tiene estómago, no lo lea. O sea, digamos, si llega a tener una sensibilidad que tiene que soltar el libro, no lo lea. Yo me iría por eso. Y para terminar, a mí me encantó esta novela. Me encantó esta novela. Siento que está hecha, digamos, como en un laboratorio de química con las dosis necesarias de cada cosa. Y yo siento que eso es muy valioso de Agustina Basterrica. Es una escritora que, no sé ustedes, pero desde mi punto yo le voy a seguir dando la pista, voy a tratar de seguir leyendo lo que ella saque, lo que ha sacado, porque es una escritora que me sorprendió muy gratamente.
Sí, a mí sí, también me gustó, pero creo que estoy de acuerdo con gente que no viene y no nos escucha, ¿no? De que creo que a veces uno queda con la sensación de, quiero saber más, me gustaría saber más, creo que podría haberle sacado más carnecita, ¿no?
Justo dices carne, ¿no? O sea, como que...
¡Ah, sí!
uno puede sacar muchos comentarios, ¿no? Como que me cogió crudo esta novela o algo así.
¡Ay, Dios mío! Sí, no, la verdad es una muy buena... Es que tengo miedo también de de caer en esto de como el oversell, ¿sí? Como de hacerle demasiada propaganda y demasiado hype y que luego algún oyente llegue y sea como, pues me la vendieron mucho más grande de lo que haría, pero es que no puedo dejar de echarle flores. Pero bueno, sí.
Sí, no, algo es que, pues, si tenga presente que si usted busca algo que tenga un trasfondo así tremendo de filosofía, esto, lo otro, no es que lo vaya a encontrar, ¿no? O sea, hay temas que creo que la novela permite ser evidente en los dilemas que pretende, en los que pretende construir su obra, ¿no? No es que haya un doble sentido en las cosas, ni esto, no, o sea, no se va a encontrar con escritos de Kant, ni nada de eso, no. Pero sigue siendo muy buena, es como si usted estuviera viendo, se siente como si usted estuviera viendo una serie. Así de bueno es el libro, que usted no siente que estuviera leyendo.
Literal. Pero bueno, creo que nos queda como un par de minutos para las dos. Daniel tuvo que salir por cuestiones de trabajo, pero quería preguntarle a Sofía si tiene alguna recomendación ya general de libros, películas, series, podcasts, alguna categoría.
Sí. Aquí donde me escuchan, soy una persona que le encanta el entretenimiento de las drag queens y sobre todo la industria americana, ¿no? Les recomiendo mucho verse esta serie de videos llamada, que es de Trixie Mattel y de Katia. Son muy chistosos, son videos que no duran más de 10 minutos, créanme que se van a reír un montón. Creo que eso me ayuda a salir en esta pandemia.
Bueno, pues muchas gracias, Sofía. Yo no sé, estoy como floja en recomendaciones últimamente, como que no he tenido mucho tiempo para hacer cosas medianamente interesantes, pero de pronto sí les puedo recomendar. Bueno, si les gustó la última temporada de La Casa de Papel, esto probablemente está como súper trillado, así como de verdad no se me ocurre nada más, pero está mejor de lo que estaba, la verdad no le da nada de fea esta temporada y no está como del todo mal. Pero bueno, creo que con esto ya podemos ir cerrando porque nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos, gracias a Daniel en la distancia por también venir un buen rato. A pesar de sus compromisos, muchas gracias como siempre a Nelson por ayudarnos a hacer este programa posible, también obviamente muchas gracias de nuevo a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio, y evidentemente gracias a ustedes nuestros oyentes por darnos una razón para levantar los martes. Muchas gracias, nos ayudan a ser productivos el resto del día. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy, que se antojen de leer esta novelaza. Y bueno, muchísimas gracias y nos oímos la próxima semana. Un abrazo a todos. You're gonna dine with them cannibals. Sooner or later, darling, you're gonna get.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.